En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy herida como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantar, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Tierra querida, Yupanqui, en esta mañana. Y siempre es bueno, siempre un buen comienzo, Donata. Y siempre, de alguna u otra manera, terminamos hablando de él. Cuando tratamos de darle un sentido profundo a ese cancionero que creció en torno a nuestras sensibilidades, ese que a veces con arrogancia casi mística llamamos folclore. Una voz bella, ¿quién la tuviera?, se pregunta cantando Yupanqui. Con voz finita, con voz casi destemplada. Pero de todas maneras, esa voz era una voz bella. Porque era inconfundible. Porque empezaba en su guitarra y desde ahí se trepaba la palabra. Porque guitarra y palabra contienen esa manera de decir única e inconfundible. Y después llegaron otras voces para cantarlo a Yupanqui. Muchas de ellas bellas en el sentido clásico. Y también muchas de esas voces son voces femeninas que sin temerle al macho hicieron propios ese estilo yupanquiano. Digo, mujeres cantando Atahualpa Yupanqui. Lindo plan para la mañana. ¿Sí? Dale. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Abrimos los domingos. Buen día, bien llegados, bien encontrados, bien de domingo, acá estamos. Abrimos los domingos, te invitamos a entrar, venimos con un poco de música, un poco de palabras, en una mañana compuesta. Ahora, este rato, es Abrimos los domingos. Más tarde, eso de las 11, empieza Flores Negras. Pero a eso de las 10 va llegando Mariano del Mazo y con él hacemos el pase más largo del mundo. Así que clavala ahí en la 98.7 y quédate con nosotros a compartir la mañana. Daniela Battelli, muy buenos días.
Muy buenos días, Santi, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿No contento? ¿Te parecería lindo saludar a las mamás?
Tenía pensado, me parece más que lindo, justo y necesario, pero antes, y no por jerarquía ni mucho menos, sino por una cuestión de orden, terminemos de saludarnos entre nosotros.
Bueno,
Diego Girao en la operación técnica, vino con cara de dormido esta mañana, se ve que ha tenido un buen sábado y lo celebro, tanto como lo debe haber celebrado hoy la noche. Bueno, y sí, ahora sí, Daniela, feliz día a todas las madres.
Además que están y las que no están, no, y las que están por ser, pero a todas
por
las
supuesto,
mamás del mundo.
Están muy bien. Bueno, y nosotros, a propósito de eso, se me ocurrió, ninguna idea original, ni mucho menos, pero escuchar a Yupanqui en la voz de queridas cantoras. Y por ahí vamos a ir este rato de la mañana, que va a tener más cosas. Mira, vamos más tarde a recordar a Joan Manuel Serrat.
Qué lindo.
Van a venir las guitarras gualeyas a tocar y a charlar con nosotros. Un trío de guitarra formidable. Mariano más tarde va a conversar con Arthur de Faría, autor de una biografía notable sobre la inolvidable, entrañable Elis Regina. Bueno, en fin, mañana larga, así que sentate, ponete cómodo, cazá el mate, algunos bizcochitos, chipacas, tortitas, según la latitud, ¿no? Y empecemos entonces. ¿Qué te parece, Daniela, si antes de seguir le damos a nuestros oyentes la posibilidad de comunicarse con nosotros? La empresa invierte ingentes cantidades de dinero para tener estas vías de comunicación que vale la pena poner en funcionamiento.
El WhatsApp de Abrimos los Domingos y Nacional Folclórica es el 1131095896 y el contestador es el 4999-0987.
Bien, entonces aquí estamos hasta las 12 entre pitos y flautas. Y decíamos cantoras, haciendo propia la voz de Atahualpa Yupanqui, y tal vez fue Suma Paz, siempre ella en el recuerdo, la que cultivó con más propiedad, digamos, no digamos ni mejor ni peor, pero me parece que con el término sería con más propiedad el estilo yupanquiano, que asumió como una herencia y difundió como un credo. ¿Y qué decimos cuando decimos estilo yupanquiano? No lo sé bien. Tengo algunas palabras que podrían ayudarnos. Austeridad, discreción. Y una forma de mostrar aliento, palabra y guitarra sin dejar ver dónde comienza uno y termina la otra. Adelante, señora Suma Paz. Thank you.
tiene buen caballo, el rebenque está de más. Pa'l que tiene buen caballo, el rebenque está de más. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar pa' callar un atrevido que no merece el puñal. Sereno como agua y pozo el paisano sabe andar. Sereno como agua y pozo el paisano sabe andar, a la taba y las cuadrilas le arrima su soledad, a la taba y las cuadrilas le arrima su soledad. Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar, conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar, le pega un tajo al charruco y se retira por ahí. Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar. Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar. Eso es cosa de uno solo y se llama dignidad. Paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar. Ataviadas y cuadreras le arrima su soledad. Ataviadas y cuadreras le arrima su soledad. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear.
Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar.
De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Sin presumir de cantor, porque no soy presumido, de mi silencio he salido para decir mi dolor. Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. Que se larga los gritos, no escucha su propio canto. Yo no tengo gorgoritos, ni nunca los precisé. Toda la vida canté como acogotando un grito pa' cantar. Yo necesito cancha libre y atención. Corro de un solo tirón, montado en mi sentimiento. Lo que me falta de aliento me sobra de corazón. A decirles adiós, mi zaino inquieto me espera, nos iremos campo afuera para perdernos los dos. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Ana, y detengo a mi lado, porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad.
Nueve de la mañana, 18 minutos, en Abrimos los Domingos, el programa con Santiago Giordano. Estábamos escuchando a Suma Paz interpretando de Atahualpa Yupanqui, Milonga del Solitario y Milonga del Paisano.
Dos milongas por Suma Paz. Dos milongas de Atahualpa Yupanqui. Y más o menos en 2014, por ahí, Lidia Borda, una de nuestras hermosas voces, le dedicó un disco a la obra de Yupanqui. Atahualpa se llamó el trabajo, que contó con la participación de Luis Borda, guitarrista, hermano de Lidia, radicado hace muchos años en Alemania, que estuvo a cargo de los arreglos junto a Daniel Gottfried, que además estaba en el piano, y otra guitarra, la de Daniel Argañarás. Y vamos a escuchar algunos momentos de ese Atahualpa de Lidia Borda. Tú que puedes, Vuélvete y El arriero. Canta Lidia Borda. Para eso abrimos los domingos.
Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor.
En las arenas bailan los remolinos.
sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Y animando la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y la vaquilla van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las son de nosotros, las vaquitas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal.
Mañana 29 minutos en Abrimos los Domingos. Estábamos escuchando a Lidia Borda interpretando de Atahualpa Yupanqui, El Arriero. Y de Atahualpa Yupanqui, Tú que Puedes, Vuélvete.
Música.
Qué lindo lo de Lidia Borda. Y también Liliana Herrero, otra de las voces importantes de este tiempo, ha frecuentado el repertorio yupanquiano, lo ha hecho desde sus primeros discos, ¿no? Desde entonces, la voz, el gesto, la palabra de Yupanqui aparece resignificada en las versiones siempre profundas de esta cantora entrerriana, Liliana Herrero. Vamos a escuchar dos momentos yupanquianos, uno de Confesiones del Viento y el otro de Imposible, dos discos esenciales de Liliana Herrero. Guitarra, Dímelo Tú y Chacarera de las Piedras.
Son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó.
Dímelo.
pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar.
Caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mis dos. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Como ninguna, no te metas en los montes que no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Liliana Herrero en el programa de Santiago Giordano, Abrimos los Domingos, interpretando de Atahualpa Yupanqui, Chacarera de las Piedras, y de Atahualpa Yupanqui, guitarra, Dímelo Tú.
Y escuchemos, sigamos escuchando voces de queridas cantoras en torno a la obra de Atahualpa Yupanqui. Y en 1977 se produjo un encuentro, digamos así, entre la voz de Mercedes Sosa y la obra de Atahualpa Yupanqui. Es decir, Mercedes Sosa le dedica un disco a la obra de Yupanqui. Creo que es el primer disco en el que toca Colacho Brizuela con Mercedes. Y ese disco, bueno, dejó cosas formidables, pero busqué por otro lado, porque también Yupanqui estuvo presente en la obra de Mercedes en distintas circunstancias. Y hay una versión de La Raqueña voz de Mercedes Sosa, pero en un disco que no es de Mercedes Sosa, en un disco de Eduardo Lagos, Spicy, y ahí está en trío con Pocho Lapoble en batería y Jorge González en contrabajo, ¿no? Vamos a escuchar esa versión de La Raqueña y le agregué la histórica versión de Los Hermanos en aquellos recordados conciertos de 1982 que tanto significaron para nosotros en el teatro ópera. Canta Mercedes Sosa, y ahora sí, vale la pena, para eso abrimos los domingos.
Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro.
una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos se llama. Presencia de Uruguay en la milonga. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Mañana 49 minutos, estábamos escuchando a Mercedes Sosa interpretando Los Hermanos, antes La Raqueña.
Atahualpa Yupanqui en distintas voces. Esta mañana la escuchábamos por Sumapaz, por Lidia Borda, por Liliana Herrero, por Mercedes Sosa. Y ahora escuchemos un Yupanqui plural, si se quiere, en las voces de uno de los grandes grupos vocales de la música argentina, llamado justamente el Grupo Vocal Argentino. Chango Farías Gómez presenta el Grupo Vocal Argentino, así se llama un disco del 74, en el que Chango le entregaba, digamos, las llaves del grupo a Carlos Marrodán, médico santiagueño, gran músico, que formó un octeto. Y muchos recordamos ese disco con gran afecto. Y en ese disco, con los arreglos de Carlos Marrodán, estaba Zambita del Caminante, tema poco frecuentado de Atahualpa Yupanqui, un juego por la geografía argentina. Vamos a escucharla en la versión del Grupo Vocal Argentino y le pegamos, por ese vicio que tenemos nosotros de escuchar los temas de a dos, algo que aparentemente podría no tener nada que ver con Yupanqui, la finadita, ¿cómo que no? Si es de los hermanos Díaz. Grupo Vocal Argentino.
Continente, nos vamos a la luz irremediablemente.
montes vengo lleno de canto y dulzura, rogando por los que sufren de tormento y amargura. Brum, brum, para, para, eva. Brum, brum, para, para, eva. Eva, punch, para, para, eva. De punch, para, para, eva. Me llaman la finadita porque soy del campo santo, porque he nacido entre muertos, entre tristezas y llantos. Finadita, finadita y alabanza sollozada, quisiera soñarme muerto para sentirte cantada.
Vocal argentino en Abrimos los Domingos, interpretando de los hermanos Díaz La Finadita de Atahualpa Yupanqui, Zambita del Caminante.
Y estaba el grupo vocal argentino en la versión de octeto de aquel disco del 74, decíamos. Chango Farías Gómez presenta al grupo vocal argentino con los arreglos de Carlos Morrodán. Y cerremos un poco este, démosle aspecto de círculo a este viaje por el universo de Yupanqui en otras voces. Lo empezamos con la voz de Yupanqui en Tierra Querida, ya por las 9 de la mañana, ¿te acordás? Y ahora que van a dar las 10, podríamos cerrar con el mismo Yupanqui cantando sus propias cosas, o no tan propias como esta zamba tucumana, Adiós Tucumán.
Mala será mi pena, que solo sabe penar. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, ni arenas ni pedregal. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós mi pago querido, mi rancho de raco, mi lindo sausal. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. ¶¶ traicionero payuco, ya nunca lo ensillaré. Lo han de cuidar las estrellas y adiós mi caballo, ya no volveré. Lo han de cuidar las estrellas y adiós mi caballo, ya no volveré. Sendita las de mi tierra, caminitos de Tafí, tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Adiós mi pago querido, mi rancho de ranco, mi lindo sausal. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará.
Diez de la mañana, dos minutos, en Abrimos los Domingos, estábamos escuchando de y por Atahualpa Yupanqui, Adiós Tucumán.
Son, Daniela.
10 de la mañana, 4 minutos.
Con razón está acá el tipo.
Qué lindo verlo, Daniela, Santiago.
Está del mar.
Y sobre todo a mi amigo Girao.
O sea, que hoy vino con nosotros.
Vino con mi remera preferida de él, que es Orgullo Argentino, Alma Fuerte.
No lo había notado.
Son muy viejos, pero no, los jóvenes todavía ustedes, escuchamos Alma Fuerte.
Sí, sí, no, acá toda la pendejada atrás de Alma Fuerte. Sí.
Bueno, feliz día a todas las madres,
Bien, bueno.
A lo largo del país.
Y a lo ancho. Bueno, ¿cómo le va, Del Mazo?
La verdad que muy bien, muy bien.
Se lo ve bien,
Tengo dudas existenciales. Estoy a cargo de comprar el pan del almuerzo del Día de la Madre.
Sí, poco. Y ahora pan, viste que disminuyó el consumo.
Y mi duda es si ahora, porque no tuve tiempo de comprar a la mañana antes de venir hacia aquí.
Sí.
Y entonces no sé si a las 12 del mediodía, cuando me retiro de este establecimiento, de esta institución, habrá pan. Y si hay pan, es bueno.
Te lo tiran por la cabeza, más vale que hay pan.
El mediodía se está acabando, ¿eh? ¿Ahí? ¿Me quedo tranquilo?
Mira,
pero ojo, yo compro un tipo de pan muy especial.
¿Cuál compras?
Masa madre española. Un cacho de una flautita.
Un cacho de pan.
¿Dónde voy, Daniela? Decime.
Acá sobre Maipú cruzando Tucumán.
Acá, perfecto.
Si no, tenés el cañón
para acá. Ahí va. Bueno, esa es mi duda existencial. La otra es el partido de Boca y Newell's.
Bueno, ahí ya no puedo ayudarte.
Y
ya no Boca.
Y finalmente, y me parece que si se le escapa a Boca, es raro, ¿no?
Está todo pensado.
Somos la mitad.
Bueno, Santiago, ¿vos bien?
Yo bien.
Estoy escuchando linda música.
Chupanqueamos un poco en la mañana.
Fuerte y al medio.
Fuerte, ¿no? No falla. Si le erras con chupanque,
vos es una charla de sobremesa típica de mis distintos entornos, vos tenés que patear un penal en la final de tu vida. O sea, que puede ser, no sé, Argentina-Brasil, o no sé, en mi caso, Racing Independiente. Te toca a vos patear un penal sobre la hora 0-0. Sí. ¿Cómo lo pateás?
Ah, yo la pico. Entonces nunca me va a tocar.
Yo la pico. O sea, qué definición estética. La picás.
Sí.
¿Te gusta el riesgo, la belleza?
Yo juego por el público.
Sí, pero ¿y si el arquero se queda parado? Y
el público me va a saber perdonar. No, mi trayectoria me respalda.
Esa cosa no se perdona. Le pasó a Cardona.
¿Puede decir que no?
Y es jodido. Si te atajan un penal picado... Eso hizo Abreu, ¿ves?
Sí, eso hizo Abreu.
En un penal fundamental en el Mundial de Sudáfrica, creo.
Sí, el de Sudáfrica.
Bueno, hoy tenemos visitas de guitarras, eso me encanta, ¿eh?
Tenemos guitarras dentro de un rato, pero antes, hablando de Fuerte y al Medio, vamos a recordar a Joan Manuel Serrat.
Bueno, dentro de un mes va a estar llegando al país. La verdad que es un acontecimiento para mí clave en la vida de todos los amantes de la buena canción popular, que se retire Serrat, ¿no?
Sí.
Una trayectoria increíble y con un vínculo real con... No somos los únicos países de la región, ¿eh? Porque también el vínculo que tiene con la Argentina lo tiene muy muy bello y muy fuerte con Chile.
Con Chile, con México.
Y con México, y también con Uruguay. Pero que estuve escuchando algunos temas, por supuesto, todos... ¿Quién más, quién menos puede decir hasta dónde escuchamos a Serrat, ¿no? Yo creo que hasta En Tránsito, que es un disco, es un disco del 81, es un Serrat brillante, excelso, en cuanto a lírica, en cuanto a melodías. Y después empezó un periodo en que es muy difícil mantenerse tan arriba, es muy difícil.
Pero un periodo que arrojó de todas maneras algunos temas.
¿Después, ¿no?, En Tránsito? Sí, algunas canciones, sí.
Cada loco con su tema, sí, sí, ¿no? Sí. Dejó algunos temas que tiraron frases, ¿no? Así, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, era un Serrat ya distinto. Claro, es como todo producto de una época de los años 60, ¿no? Es decir, de esa época en la que todo era lo nuevo, ¿no? Él viene de la nueva canción catalana, cantar en catalán entonces en España era todo un gesto político. Canta, se anima a cantar en castellano, entre comillas, traicionando esa...
Sí, todo eso que ocurrió en los primeros años, sobre todo.
Y después se instala en Latinoamérica.
Lo que pasa
que... sus canciones calan hondo en Latinoamérica, inclusive en esa Latinoamérica en la que muchas cosas, él incluso, estaban prohibidas. No,
lo que pasa es que es un artista, para mí es un artista que va más allá de cualquier situación política, pero el que escucha diferente a una canción de Serrat o una canción de incluso Silvio Rodríguez... En democracia.
Totalmente,
o sea, en dictadura hay una sensibilidad especial para recibir ese tipo de canciones, una sensibilidad extra, yo diría. Entonces ya, Cada Loco por su Tema ya es un disco de la apertura democrática, de democracia, creo que es del 83.
Del 83,
claro.
Cuando presentó ese disco aquí en Argentina, sus conciertos fueron memorables en el sentido que fueron fiestas,
no, de catarsis, la libertad,
catarsis, etcétera, etcétera.
Ceremonias.
Comparable a las de Mercedes Sosa, por ejemplo.
Sí,
¿no?
O incluso las de, yo te diría, Zitarrosa también.
Por supuesto, todos esos regresos que abrían ilusiones y permitían, de alguna manera, recomponer el tiempo perdido por las prohibiciones.
Si viene Santiago, seguramente lo dejemos para el año próximo, pero se viene una efeméride muy interesante en términos de música popular, que es la efeméride de los 40 años de la recuperación democrática.
Opa.
Y también, si querés, la efeméride de la otra democracia, la primavera camporista. Estamos hablando de marzo del 73, son 50 años.
50
el año próximo son dos números redondos que tienen mucho que ver con lo nacional y popular, porque eran tiempos en que, increíblemente, el radicalismo hablaba de movimientos históricos que unían a Irigoyen y a Perón.
Tal cual.
Cosa que uno escucha a los radicales ahora y es otra cosa. Pero en ese momento era un partido que estaba en contra de las derechas.
Era un partido popular.
Exacto.
Según la tradición de uno de sus líderes históricos que...
Bueno, si te parece, Santiago, vamos a empezar a escuchar a Serrat por Serrat.
Dale,
pero después me gustaría...
¿Por dónde empezamos?
No, es muy arbitrario. Pero después quiero también meterme en el vínculo de Serrat con algunos artistas argentinos.
Claro, por supuesto. Bueno. Che, no sé, a ver, yo empezaría por Fiesta.
Oh.
Es de las grandes canciones que además representa todo una visión del mundo, ¿no? ¿Te parece?
Me encanta.
Fiesta, Joan Manuel Serrat.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Es el pase más largo del mundo ya, ¿no?
Estamos sí, en el pase más largo del mundo, aunque usted no lo crea.
Bueno, estamos escuchando a Joan Manuel Serrat, de Joan Manuel Serrat, fiesta.
Bien. Esta es una transición más larga que...
Yo digo para despejar
dudas. Gerard Alais viniendo para...
para despejar dudas.
Sí.
Abramos el pase más largo del mundo.
Dale, vamos con la música.
La apertura del pase más largo del mundo.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Faltaba algo, ¿eh? Ahora me siento,
ahora sí,
me siento en casa.
¿Te ubicas mejor, Daniela?
Sí,
¿estás?
Totalmente.
El pase más largo del mundo.
Bueno, fiesta, qué lindo, de Serrat, que en su momento se comentó que había una suerte de cita al clásico interpretado por Tita Merello, uh-huh. De Ivo Pelay, creo, que también, ¿no?, decía esa frase de
vamos subiendo la cuesta.
Es bellísimo, y es un aspecto de Serrat que a mí me gusta mucho. Yo podría dividir a Serrat en varias temáticas, más que épocas, y es el Serrat pueblerino, el que le ha cantado a la aldea, que es un poquito la proyección que uno tiene de Paul Sec, ¿no?, el lugar donde nació, en Cataluña, en Barcelona.
Claro, en Barcelona.
Hay muchos temas que hablan de una situación que nos contaban nuestros abuelos, ¿no?, de la cosa aldeana, del pueblo, el pueblo chico. Uh-huh.
Y ahí,
no sé si fue tan así la vida de Serrat, pero bueno, la habrá agarrado justito.
Él en muchas entrevistas ha contado la idea de, ha reflejado la idea de un pibe de barrio, en un barrio periférico.
Que estudió, digamos, en la universidad, quería ser
ingeniero agrícola, sino era la universidad, era una especie de cursos terciarios, qué sé yo, de técnico.
Claro.
Y él fue... técnico agrícola, sexador de pollos.
Mira vos, mira vos.
O sea, acá el macho, acá la hembra, este macho, esta hembra, este macho.
Bueno. Hermoso, fiesta de la primera época de Serrat, el Serrat que enamoró a toda Hispanoamérica allá por los fines de los 60 y 70. Uh-huh. Pues estuve hablando con Víctor Heredia el jueves, porque somos jurados de los premios Democracia de octubre, la Fundación Octubre, ajá, junto con Miki Luzardi. Y encantador, Víctor. No puedo decir quién va a ganar el premio.
No, por favor.
Pero sí nos contó un diálogo que tuvo con Silvio Rodríguez alrededor del reggaetón.
Ajá.
Y uno piensa un poco, ¿no?, todo lo que ha ocurrido en las músicas populares. Y claro, estamos hablando de una música de muy del siglo XX, aquellas músicas que sí tenían un origen juglaresco a la vieja usanza. A pesar que metían bronces y orquestas.
Sí, después empieza a producir según las demandas de o el gusto que impone la industria, digamos, claro, ¿no? Yo una vez tuve una conversación, una entrevista que le estaba haciendo a Zubin Mehta, el gran director indio, y él le pregunté de las músicas que lo habían impresionado el de los últimos tiempos, y me dijo el rap. Y me dice, pero ojo, el rap que yo escuché en Nueva York, esta entrevista se la hice, que eso era el 2006, ponele, hace 20 años.
Claro, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Otro personaje con gran sabiduría musical, crítico de música clásica, fuimos muy amigos en su momento, Federico Monjob, le interesaba muchísimo el hip hop.
Uh-huh, claro.
También
son esos fenómenos genuinos.
Muy, ¿no?, genuinos.
Que la industria, de alguna manera, va canalizando en distintas direcciones.
Habría que contabilizar los que no ocurre ese camino, ¿no? Que la industria...
No se conocen.
No.
Porque la industria es la fatalidad. Lo mismo pasa con el cuarteto. Si querés, un día hacemos un
me encantaría, paso con el cuarteto. Me encantaría, pero para sentarme a aprender, ¿eh? Porque conozco
la
Mona y Chévere y no mucho más.
Yo tengo mi visión que contrasta mucho con la otra visión un poco impuesta, digamos, por esa cuestión, por un lado, política, exitista, industrial del cuarteto, pero que fue un milagro de algo nuevo, es decir, algo que antes no existía, que aparece en un momento, eso sin duda.
Muy bien, y Serrat, en una época, recordábamos fuera de aire con Santiago, Juan Carlos Baglietto terminaba sus conciertos con una versión de Para la Libertad, que es el tema de Serrat bajo una poesía de Miguel Hernández.
Eso habla muy bien de Baglietto, porque era el Baglietto que se dirigía a un público joven, rockero. Sí.
Pero era una letra que tenía un gran impacto en la Argentina a fin de dictadura.
Aún tengo la vida.
Aún tengo la vida.
Claro.
Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Y todo tiene que ver con todo, porque vos venías dedicando tu hora de 9 a 10, abrimos los domingos, a gran parte de ese espacio, a Yupanqui. Jairo fue muy amigo de Yupanqui, a su vez Serrat era admirador de Yupanqui.
Claro.
Y hay una grabación en vivo de un concierto en el Ópera del 2017 que compartieron Jairo y Baglietto, en el cual Jairo empieza hablando de Yupanqui e introduce justamente Para la Libertad de Hernández y Serrat. Y fíjate qué bonita la versión a dos voces, Jairo y Baglietto.
Hace unos años, unos cuantos años ya, guardo la memoria como si fuera hoy, estaba cantando acá en este escenario. Cuando entré al teatro, me enteré de la muerte de Atahualpa Yupanqui. Y fue un... Fue una actuación rara, me costaba mucho cantar. Estaba Yupanqui ahí, en lo oscuro que nosotros vemos, en lo negro. Ahí estaba el rostro de Yupanqui, ese rostro que parecía tallado con la tierra, ¿no? Una cosa extraordinaria. La palabra sagrada para Yupanqui, que aquí se llama, así se llamó la última obra de él, la palabra sagrada era libertad. Él decía siempre la palabra sagrada. Y en esa obra terminaba diciendo: junte el alma, su coraje, y nunca mire hacia atrás. Brillará mejor la vida si brilla con libertad.
Para la libertad,
para la libertad, sangro, lucho y perdido, para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad.
Para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuentas vacías amanezcan, echa contra dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos. En mi pecho dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella contra dos piedras de tu futura mirada y hará que nuevos brazos.
El pase más largo del mundo, estábamos escuchando a Joan Manuel Serrat interpretando Para la Libertad por Jairo Baglietto en vivo del Teatro Ópera año 2017. Bueno, ya que está en el texto que habla Jairo antes de chupar.
Así es. Bueno, aún tengo la vida, cerraba la canción de Serrat, que en un mes va a estar aquí en Argentina en lo que va a ser su despedida, al menos de los escenarios, eso es lo que se anuncia. Van a hacer una serie de conciertos, no sé
que
cuántos.
Que ya empezó, una gira que ya empezó sí, en abril en Nueva York.
Acá va a estar en el Movistar Arena, ahí en Villa Crespo. Bueno, siempre está bueno escuchar a Serrat. Bueno, gracias a todos los mensajitos que
a
hay.
A propósito, mira, para tengo uno de los mensajes. Dale. Marcelo de Parque Patricios. Buen día, muchachos, gracias por el nano y todo lo que vendrá. Y nos dice, Marcelo de Parque Patricios, son, referido a nosotros tres, son nuestra versión criolla de los tres chiflados, nos dice. Yo, a mí no me diga criollo. A mí no me diga criollo.
Mou canté.
No, a mí no me diga criollo. Bien, gracias.
Bueno, ¿sabes que una de las canciones más popularizadas en la voz de Mercedes Sosa de Serrat fue la que hizo con Cantora, Aquellas Pequeñas Cosas? Fue muy, muy, muy sí, pasada.
Totalmente.
Pero hubo una que no es un tema de Serrat, pero es un tema que lo popularizó Serrat y que es una canción bellísima y que es una versión muy curiosa, no es muy conocida en la versión de Mercedes. Si yo te digo Guastavino, ya enseguida vas a esa canción. Y si te digo Rafael Alberti, ni hablar.
Ni hablar.
Es una canción preciosa. Yo creo que la de Mercedes Sosa, y voy a pecar de conspirar contra nuestro informe, ¿no? Es superior a la de Serrat. Porque fíjate qué belleza. Yo cuando la escuché, dije, qué belleza. Se equivocó La Paloma, que también es una canción muy de época que nos remite a aquellos años y también muestra la etapa que en que Serrat, por ejemplo, se apoyaba en temas de Alberto Cortés, en temas no solo de Machado y de Hernández.
No, totalmente. Claro, en el disco de Machado, por ejemplo, está la versión de Las Moscas, que es con música de Alberto Cortés.
Exactamente.
¿No? Y esta cosa también de Serrat, de, bueno, gran lector de poesía, ¿no? Es decir, siempre ir al centro de la poesía.
Totalmente.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana. Se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, ella se durmió. Se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba,
se equivocaba. Gracias por ver.
En el pase, no hay por trascienda, el pase más largo del mundo, estábamos escuchando a Se equivocó la paloma, interpretado por Mercedes Sosa. Poema de Rafael Alberti con música de Guastavino y Sergio Endrigo.
Y recién me equivoqué yo, no la paloma, porque salí diciendo algo con el micrófono abierto. Yo pido perdón, creo que pasó inadvertido. Pero no, bueno, que nada, se aprendió la luz roja.
Pero estoy hablando sin micrófono. No, porque tenemos, vale la pena contarle a nuestros oyentes, estamos preparando el estudio porque llegaron las guitarras gualeyas.
Nada me gusta más que escuchar música en vivo en un estudio de radio, y a su vez nada me gusta más que la presencia de un trío, en este caso, que viene a difundir la música de su lugar y que va a estar actuando en estos días, esta noche misma y esta tarde.
Esta tarde van a estar en la Feria de Matadero, pero eso ya lo van a contar.
Bueno, ellos. Vos querés ir con Serrat.
Yo quería cerrar con Serrat, dale. Brevísimo paso.
Es un
canapé.
Una viñeta.
Una viñeta.
Serratiana.
Penélope.
Oh, es que yo la conozco.
¿No?
No.
Ah, es una estrella.
El tema de Diego Torres.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores.
volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
En el pase más largo del mundo estábamos escuchando a Joan Manuel Serrat interpretando de Serrat Penélope.
Y qué belleza, ¿eh? Qué belleza. En un rato va a ser o pase más grande del mundo, porque voy a estar hablando con Artur Faria, que es el autor de una muy buena biografía sobre Elis Regina.
Sí,
esto va a ocurrir más hacia...
Se va a escuchar música de Elis Regina.
Sí. Tenía muchas ganas de pasar a Elis Regina. Pero ahora...
Perdón, vos sabés que, mirá lo que son las cosas. Armando la primera hora de Abrimos los Domingos, que, digamos, tenía por leitmotiv voces femeninas cantando a Yupanqui. Cuando armé lo de Mercedes Sosa, después pensé en poner Elis Regina, que canta Yupanqui. Tiene una versión de Los Hermanos, que yo recordaba, que no recordaba que eran Los Hermanos, que pensé que eran Los Ejes de mi Carreta.
Los Hermanos, sí.
Entonces, cuando vi que eran Los Hermanos, digo, no, bueno, ya la puse por Mercedes y quedó ahí Elis Regina, que vos, sin saber que yo estaba haciendo esto,
totalmente,
que vos estabas haciendo lo tuyo, ahora se complementa.
Bueno, Elis Regina murió trágicamente hace 40 años. Es una figura realmente que creo que hay que redescubrir. Pero bueno, eso será después. Ahora tenemos la verdad. Vamos a hacer
déjame agregar una pastillita.
Dale.
Cuando la primera vez que fui a Brasil, muy joven, en las calles de Porto Alegre estaba escrito Elis vive.
De
hacía
vos.
Poquito que había muerto.
De vos.
Sí, es decir, sí, esa no, era no. La
bueno,
raíz.
Y Artur de Faria, que es el autor de este libro, no solo es músico, productor y obviamente escritor y ensayista, sino que además es alguien de Porto Alegre, es decir, que escribió desde su aldea, digamos. Y sí, muy interesante. Recordemos que Porto Alegre tiene un montón de... no es casual lo de Yupanqui, en el sentido que Porto Alegre tiene una mirada muy hacia el sur.
Totalmente.
Que viene por el litoral, y ya que estamos con el
y
mirá
cómo te la empalmo. Mirá cómo te empalmo.
Bueno,
esto.
Me dejás aplaudir, que soy aplaudidor yo.
Dale, sí, sí, aplaudamos. Fuerte ese aplauso.
Y viejo, ¿por qué hay que valorar a los músicos que se despiertan temprano para venir a la radio, para engalanarnos nuestro espacio?
Para despertarse temprano, se despierta cualquiera. Yo soy la prueba. Pero despertarse temprano, después de haber trasnochado con guitarra en mano, bueno, es un mérito particular.
Bueno, las guitarras gualeyas, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí.
Pero bien, no, gracias a ustedes por el espacio.
Juan Martín Carballo, Nadia Ojeda, Valentín Coso. Bienvenidos.
Pero bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, así es, somos las guitarras gualeyas. Bueno, ya el nombre de nuestro grupo alude a nuestro pueblo. Somos de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, al sur de Entre Ríos. El gentilicio ahí nuestro es gualeyo. Así que queríamos ya desde el nombre aludir a nuestra ciudad. Pues dicen que los gualeyos somos medio fundamentalistas de nuestro pueblo. Y nosotros les decimos que sí. bueno, Gualeguay se ha declarado hace un par de años la capital de la cultura de la provincia. No precisamente tanto por la música, sino más bien por las letras. Recordemos que de ahí es Juan L. Ortiz, Mastronardi, el Chacho Manauta, Emma Barrandegui, Ambrosetti. Bueno, muchas personalidades que han hecho que la provincia quiera resaltar con este mote de capital cultural de la provincia de Gualeguay. Así que bueno, no, como que bueno, orgulloso de haber nacido ahí, pero también hay que sostener, digamos, hay que sostener esa vara, digamos.
Ahora, ¿qué decisión fundamentalista, si querés, en haber titulado un trío con el gentilicio de Gualeguay? No te puedes correr de ahí prácticamente.
Sí, igual.
Tenemos nuestras razones.
Acércate sí, un poquito, Nadia.
Tenemos nuestros fundamentos.
No, un poco queríamos hacer alusión al fuerte vínculo que tiene Gualeguay con la guitarra, porque bueno, los músicos populares de Gualeguay, casi la mayoría han elegido abrazar este noble instrumento para expresarse, digamos. Y también hay otro dato importante que a nosotros nos gusta contar siempre, es que hay luthieres desde hace 100 años, o sea, lo cual ya creo que podemos decir que es una tradición, no sabemos por qué, y hoy en la actualidad es una actividad que, si lo pensamos en cuanto por la densidad de población que tiene Gualeguay, que es una ciudad chica, un pueblo grande, tiene 50.000 habitantes, hay como 4 o 5 luthieres trabajando, que es mucho para nuestro pueblo.
Curioso, ¿no?
Sí, curioso. Allá a principios de 1900, 1920, por ahí estaba Ángel Nigro, un luthier al cual le siguió la tradición Joaquín Dorrego. Luego uno más contemporáneo nuestro, que es Tito Vecina, y quien así, a modo de pase de la información de un oficio, digamos, le enseña, por así decir, a Mario Moreno, que es bueno, una persona con la cual nosotros estamos en contacto, y un poco él es el que está generando también toda una especie de escuela de enseñar ese oficio y hace que hoy se mantenga. Y nosotros tocamos con instrumentos construidos en nuestra ciudad como para difundir ese oficio, y bueno, es una cosa en la que nunca se termina de aprender. Ellos hacen los instrumentos, nosotros los molestamos y les decimos, no, che, cambiale acá, subile acá, hace esto, aquello. Bueno, acá se ven 3 guitarras, pero en realidad lo que toca nadie es un guitarrón, que bueno, no es un instrumento tan desconocido, pero y es muy similar a la guitarra, es un poco más grande y afinado más grave.
Registro más grave, ¿no?
Más grave. Pero bueno, también tiene su secreto. Construir un guitarrón no es igual que una guitarra. Y los luthieres en Gualeguay hace mucho que están buscándole la vuelta y han ido encontrando sus cositas. Y bueno, a todo esto, ¿no?, ya queríamos tratar de aludir con el nombre del grupo, que bueno, claramente siempre hay que explicar un poco, porque si no quedamos ahí nomás, no es, como decíamos, no es tan cierto lo del fundamentalismo. Tiene sus razones, sea, como decía nadie.
El fundamentalismo fundamentado.
Claro.
Che, escuchemos cómo suenan esas guitarras gualeyas.
Pero
las
bueno,
fabricaron, los que las están a tocar.
¿Quieren anunciar que van a tocar?
Dale, vamos a hacer, mirá. Para que para no ir contra lo que dijimos, vamos a hacer un tema de un autor gualeyo, de Hugo Duracek. Es un cantor, un gran intérprete del canto y la guitarra de esta escuela yupanquiana, ustedes que hablaban de Yupanqui, ¿no?, de estos cantores solistas, que bueno, El litoral, ¿no? Si uno habla del litoral, creo que en el imaginario la gente se imagina el chamamé, el acordeón, pero el litoral sí. Es bastante más que eso. Y el cada vez que nos venimos más al sur, ese litoral empieza como a mezclarse un poco con la región pampeana. Y el sur de Entre Ríos, de donde somos nosotros, Gualeguay, se cuela y se mezcla mucho la milonga, el estilo, la huella.
Bueno, ese recorrido que hizo físicamente Yupanqui, ¿no?
Totalmente, sí. Bueno, de hecho, Yupanqui estuvo en Entre Ríos, estuvo ahí en bueno, pasó por Cuchilla Redonda, que, bueno, es muy cerquita de Gualeguay, donde quedan los cuentos de su paso por ahí. Bueno, y estuvo en Tala, por supuesto, con su, donde lo menciona, ¿no? Uh-huh. Sin Caballo y en Montiel. Y así que, bueno, claro, totalmente. Entre Ríos tiene y tiene la figura del solista de canto y guitarra como una figura muy presente y muy representativa de Entre Ríos. No sé, para los más conocedores por ahí del litoral, asocian Entre Ríos con Víctor Velázquez, con Carlos Santamaría, con el Zurdo Martínez, son todos solistas de canto y guitarra. Entre Ríos tiene su chamamé con su acordeón y tiene sus referentes acordeonistas que han delineado una manera entrerriana de tocar chamamé, pero también tiene esta gente, los solistas, y Hugo Durasek es uno de ellos. Que bueno, sabemos que para bancarse ahí solo con la guitarra tienen que ser tipo hábil que toque la guitarra, y Hugo es uno de ellos, gran intérprete de la guitarra, el canto y compositor. Y de él vamos a hacer una chamarrita también, tema para charlar un poco sobre la chamarrita. Una chamarrita que se llama Palpago de Puerto Ruiz, que bueno, es como una especie de viaje imaginario ahí en Gualeguay, que tenemos nuestro puerto, el Puerto Ruiz, ahí. Y bueno, esta cuestión tan descriptiva que por lo general tienen las chamarritas.
Puerto Ruiz, que es el lugar de Juan L., ¿no?
Totalmente, donde uh-huh. nació Juan L. Ortiz, que es el puerto, está ahí 5 kilómetros de la ciudad de Gualeguay, que en algún momento fue un puerto bastante activo, digamos. Bueno, así
bueno,
que...
Bueno, adelante.
Canoa me fui a buscar la chamarrita pa'l pago de Puerto Ruiz. Me saludan las totoras, el ceibo me dice adiós, y en el tranquilo horizonte ya viene punteando el sol. En el ceibal de la loma salpicado de esplendor hay un zorzal mañanero que hace buche de primor. Chamarrita, chamarrita, ¿dónde te voy a encontrar? Tal vez en un camalote o prendida del juncal. Tal vez en un camalote o prendida del juncal. Con firmeza y se alborota la costa, como un revuelo el paisaje se rompe y después se forma. (Risa) las garzas, en la barranca un chajá y a flor de agua gallareta vuela de aquí para allá. Parecen gotas de plata las mojarras al saltar. Ay, mi amigo, si usted viera qué lindo que es de Gualeguay. Chamarrita, chamarrita, al fin te vengo a encontrar. Vámonos de vuelta al pago por el río Gualeguay. Vámonos de vuelta al pago por el río Gualeguay.
Bien, las guitarras gualeyas hoy con nosotros en el pase más largo del mundo.
Repitamos, Juan Martín Carballo en guitarra y voz, Nadia Ojeda en guitarrón y Valentín Coso en guitarra. Lo que hay que decir de estos radios que son jóvenes, son muy jóvenes. Y están ahí llevando las banderas de Gualeguay por todos lados. Bueno, hoy van a estar actuando en la Feria de Mataderos.
Así es, bueno, andamos con un par de actividades acá por Buenos Aires. Ahí como provincianos que somos, cada vez que venimos a Buenos Aires queremos aprovechar, digamos, a poder hacer muchas cosas. Por eso agradecido por el espacio. Y sí, exactamente, ahora a la siesta vamos a estar en la Feria de Matadero y a la noche vamos a estar en el boliche de Roberto. Y bueno, mañana vamos a estar dando un taller de guitarra en el litoral, que es algo que también a nosotros nos interesa muchísimo difundir, así no solo desde tocar, sino también dando charlas y talleres sobre música al litoral. Bueno, nosotros hemos transitado todo el ambiente musiquero que tiene que ver con los festivales, las guitarreadas, pero bueno, también hemos transitado por las instancias académicas, digamos, hemos estudiado.
¿Dónde lo dan el taller?
Mañana el taller va a ser para la gente de la Orquesta El Guitarrazo. Uh-huh. Esto es acá tengo la dirección, es Asociación Ademis, que es calle Solís 823.
Pero no es abierto.
Sí, es abierto. La convocatoria fue.
O sea, un guitarrero que tiene ganas de.
Puede ir y de paso.
Repitan así, porque es interesante.
Sí, 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 esto es calle Solís 823. Mañana lunes a las 18, de 18 a 20, dos horitas que ya sabemos que se van a pasar rápido, pero con entrada libre y gratuita. Como decíamos, fue una convocatoria de la gente del guitarrazo, pero es abierto. Alguien que quiere caer con la guitarra o alguien quiere ir a escuchar lo que vamos a charlar, pero es sobre la música al litoral en la guitarra, que bueno, es lo que nosotros estamos desarrollando. Así que, por supuesto, el que tenga ganas se puede arrimar mañana.
Che, buenísima esa invitación. Che, claro. Hablando de guitarras gualeyas, ustedes, el primer disco de ustedes es la transcripción para la guitarra de la obra de un referente de la música de Gualeguay, que es Abelardo Di Mota. Y él no solo fue grabar ese disco, sino también publicar las partituras, ¿no?
Así es, sí. Bueno, en realidad Abelardo Di Mota es como el referente de Entre Ríos, digamos. Como yo hoy decía, el chamamé tiene su manera de interpretarlo. En Corrientes mismo hay varias escuelas que son las más conocidas. La manera de tocar de Ernesto Montiel, la de Tránsito Cocomarola, que es otra, la de Isaco Abitbol, la de Tarragó. Y las otras provincias también tienen su manera. No es lo mismo el chamamé que se toca en Chaco que el que se toca en Entre Ríos o en Misiones, que en cada lugar va cambiando un poco, va tomando un poco las particularidades, creo, que de la gente que lo interpreta y su lugar y su cultura, su manera de vivir. En Entre Ríos, Abelardo Di Mota fue como la persona que delineó un poco ese estilo entrerriano de tocar chamamé. Una persona muy creativa, totalmente intuitivo, nacido en 1921 en la ciudad de Villaguay, que bueno, con su acordeón creó un montón de melodías hermosas, eso, muy prolífico, muy creativo, muy sensible, ¿no? Entonces nuestro primer disco sí fue eso, veníamos como en un principio guitarreando los temas de Di Mota en guitarra, y nos fuimos cada vez entusiasmando más con la idea de hacer un disco. Así que nuestro primer disco, que se llama Di Mota en guitarras y editamos en 2018, son 16 temas de Abelardo Di Mota que nosotros los pasamos a la guitarra. Eso, por supuesto, implicó un trabajo de mucho tiempo de ver, porque no todo lo que el acordeón puede tocar, la guitarra lo puede, claro, tocar o va a rendir
lo que
igual.
Que están disponibles, como decía Santiago, las partituras.
Sí, sí, sí.
Eso es... hace un poco a lo que lo que estoy escuchando de ustedes, que es algo artístico, pero también es algo que tiene con la difusión cultural.
Totalmente, sí, con la docencia, un poco de docencia. Así es. En el disco lo que están son los arreglos, tal cual los grabamos, que también eso es otra figura importante en la música, ¿no? El arreglador, la persona que hace un arreglo, bueno, está como poniendo su creatividad, digamos, en una obra que, bueno, que ya ha sido compuesta. En este caso, nosotros esos 16 temas no solo fue la selección de los temas, sino también un trabajo intenso de hacer los arreglos y escribirlo. En el disco hay temas así, en trío, de dos guitarras y guitarrón, pero también hay temas en dúo, de guitarra y guitarrón, y hay temas para guitarra solista, digamos. Así que, bueno, eso fue el primer disco, pero hay algo que es una novedad, podríamos decir, porque es algo reciente en el grupo, que es lo siguiente. A raíz de la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2021, el Instituto de Cultura de Corrientes abrió una convocatoria para editar libros, o sea, con ánimo de que haya más un cuerpo de estudio más amplio sobre el chamamé. Nosotros ahí nos entusiasmamos, ya que veníamos con Dimota y como en el 2021 se cumplieron los 100 años de Abelardo Dimota, hubo mucha actividad en Entre Ríos en torno a eso, nos metimos en el trabajo de hacer el songbook de Dimota, escribir, claro, toda la obra. Hicimos ese trabajo, lo mandamos a Corrientes a la convocatoria y fue premiado con el primer premio, bueno, que es este libro que está acá, que esto es una prueba de imprenta, básicamente es, ajá, impreso en una librería, pero son 76 temas que él compuso, que son de los cuales pudimos dar con las grabaciones, porque en Sadaic figuran más temas, pero hay algunos que no se pueden encontrar los audios. Y este, el songbook, que bueno, en Argentina por ahí no es tan habitual que haya songbook de compositores folclóricos, digamos, uh-huh, en otras países, sí, no sé, en Brasil está el de Tom Jobim, de, no sé.
Sí, 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 con el jazz sobre todo.
O del jazz. Bueno, nosotros hicimos este trabajo que fue también muy arduo, porque esto es transcribir los 76 temas de los cuales dimos con los audios, y eso fue premiado con el primer premio en esta convocatoria, que ahora está próximo a editarse. El libro se llama Sentimiento de un entrerriano, que es el título de uno de los temas de Dimota, y también tiene que ver con esto, con apostar a la difusión de la música del litoral. Y bueno, hoy es mucho más habitual que un músico popular lea una partitura. Hay muchas escuelas dedicadas exclusivamente a enseñar música popular.
Totalmente,
claro. Entonces, bueno, este también es como un trabajo, lo sentimos como un aporte, decir, bueno, esto también puede servir. Y bueno, fue un trabajo bastante largo, digamos, de escuchar y de transcribir toda esta obra, así que estamos muy contentos, y tiene el correlato con esto, ¿no? Con el disco que fue en 2018 y este libro, que acá sí está la obra completa, y esto con el formato típico de songbook, que es la melodía y el cifrado de acordes.
Sí, 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 claro.
Así que, bueno.
Bien, también. Juan Martín Carballo, Nadia Ojeda, Valentín Coso, son las guitarras gualeyas. ¿Le pedimos una más?
Una más y no jodemos más, dicen, ¿no? En la hinchada. Bueno, repitamos, digo, como para ir cerrando claramente la agenda de ustedes. Hoy en la siesta, que están, ¿qué hora es la siesta? En los cánones de Gualeguay.
Y ya después de tipo una y piquito ya no podés tocar timbre, no podés mandar mensaje.
Pero digamos, en la feria, en la hermosa feria Matadero, vos decís... Ravioles con la vieja y sí, vayan a la feria, que sí, ahí estarán tocando también con entrada libre.
Sí, sí, sí. Y va a ser la actuación nuestra es a tipo 15 horas por ahí.
15 horas, perfecto.
Está bien.
Después a la noche en el boliche de Roberto, que queda, si no mal no me acuerdo, en Salguero y Sarmiento.
Es calle Bulnes 331.
Bulnes y Sarmiento.
Haciendo cruz ahí a la Plaza Almagro.
Sí, 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 claro. Un lugar básicamente de tango.
Sí, la verdad que es histórico porque fue fundado en 1893. Sí, sí, sí. Se dice que paseaba Gardel por ese boliche. Sí, y bueno, sí, lo han recuperado hace
tantas
tiempo.
Tantas historias
e intornos. Y es uno de...
Hizo de todo Gardel.
Música en vivo todas las noches.
Sí, sí,
del
es
año,
un lugar de la bohemia.
Totalmente.
Y después van a estar mañana dando el taller ahí en la calle Solís sobre música interreal.
Y eso, y de últimas, la última parte del chivo, el jueves vamos a estar dando un taller y un concierto didáctico en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Bueno. También con la misma idea, difundir un poco la música al litoral y puntualmente en la guitarra.
Las guitarras gualeyas tienen un sitio de internet muy completo. Uh-huh. Yo me estuve metiendo y bueno, ahí está todo.
Sí, sí, eso. Pueden seguir por las redes, que que y también en nuestra página, que por ahí es un poco menos volátil que las redes y ahí está un poco más ordenada, y de a poco vamos ordenando la información de la página, que es media nueva, pero es www.lasguitarrasgualeyas.com. Ahí está para descarga las partituras del disco de Imhotep en guitarra. En breve va a estar también este libro. Y bueno, nos pueden seguir por ahí.
Buenísimo. Bueno, gracias.
No, gracias, gracias a ustedes.
Juan Martín, Nadia y Valentín Coso. Muchas gracias.
Un chamamé, bueno, ya que estamos, no podemos venir del litoral y no tocar un chamamé.
No, sí pueden, ¿eh? Ah.
Bueno, pues vamos a hacer un chamamé instrumental, que es una composición acá de Valentín, que tiene que ver con lo mismo, una composición dedicada a un gran referente de la música del litoral y la guitarra, que es Mateo Villalba, correntino, nacido en Curuzucuatiá, que bueno, justamente Mateo prologó este libro, hemos compartido con él algunas cosas, y bueno, Valentín le dedicó este tema, un poco por eso, ¿no? Todo el legado que nos ha dejado como músico, y bueno, y en la guitarra, en el chamamé. Thank you.
Muchas gracias, las guitarras Gualeyas pasaron por aquí por el pase más largo del mundo. Muchas gracias. Muchas
un
gracias.
Placer enorme, chicos. Lo mejor y hasta pronto.
Pero bueno, gracias a usted.
Bueno, sí,
yo
Santiago.
Saludo también a usted,
Bueno, la semana que viene. ¿Qué menú tenemos? Me interesan estos temas.
No lo sé porque como en casa del otro.
Bueno,
y bueno. Anda preguntando qué va a pasar.
Bueno, Santiago, feliz día a la patrona.
Bueno.
Y nos vemos el próximo domingo. No, sí.
No, el próximo domingo te saludo.
Voy a hacer una mañana solista.
No, sí,
mañana solista, vengo con la viola.
Bueno,
Daniela, gracias, Santi.
Beso.
Bueno, qué horita, Ya pasó el tiempo, Empieza Flores Negras.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Y pasó un minuto de las 11 de la mañana, estamos en la última horita de esta mañana dominguera que arrancó temprano con Santiago Giordano a las 9, después el pase y aquí estamos, con Flores Negras. Estamos como siempre hasta el mediodía, 11-31-09-5896, nuestro WhatsApp para que dejen texto. Y en un rato vamos a estar conversando con Artur de Faría, músico gaúcho, que acaba de publicar por la editorial Híbrida, Elis Regina, una biografía musical. Pero también traje un disquito aquí, es un disco muy curioso que está cumpliendo 50 años. Y digo que es un disco muy curioso porque viene de un artista que en ese momento se estaba cambiando el traje. Estoy hablando de Roque Narvaja, que venía de hacer un éxito furibundo con La Joven Guardia, un grupo beat de la época, El Extraño Pelo Largo, La Reina de la Canción, todos hits. Muchos de ellos se cantan en las canchas todavía, medio siglo después. Y en el 72 descubrió que era un músico vacío de contenido y abrazó una causa política muy, muy a conciencia, y grabó lo que fue la primera pata de una trilogía que se continuó con Primavera para un Valle de Lágrimas y con Chimango. Estoy hablando de Roque Narvaja solista, estoy hablando de hace 50 años. Esa trilogía empezó con Octubre, Mes de Cambios, que es el disquito que quiero recorrer en este comienzo de Flores Negras. Es realmente conmovedor el rotundo viraje que tomó la carrera artística de Roque Narvaja, y no solo la artística, porque esto terminó con la amenaza de muerte en el 74 y con el exilio en España, donde comenzó Roque Narvaja otra etapa, otro cambio de piel, como artista de canciones más tirando al pop, que también se cantan en las canchas, Menta y Limón, Yo Quería Ser Mayor y todas esas. Pero vamos con Octubre, Mes de Cambios. Por acá, en este disco, no en este tema, pero sí en este disco, toca la quena Unia Ramos, está haciendo la percusión Domingo Cura, artista que le había presentado Lito Nevia, que estaba tocando con Domingo Cura hace 50 años, hace unos domingos lo recordamos con Santiago. Así que vamos a la música, vamos con el tema que titula el disco Octubre, Mes de Cambios, el Roque Narvaja más ideológico y más folclórico.
Del aburrimiento y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. Pueda hacerla regresar. Y es octubre quien manda en la calle. Son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre. De su vientre saldrá el Salvador.
12 de la mañana, 8 minutos de domingo 16 de octubre del año 2022 en Flores Negras. Estábamos escuchando a Roque Narvaja con Uña Ramos en Quena, octubre, mes de cambio.
Y así es, exactamente, ahí estaba Uña Ramos, sí, en Quena, junto con el charango de Roque Narvaja en esta canción, octubre, mes de cambios, que ya muestra la tónica de todo este álbum, que es un álbum muy importante, es un álbum un poco maldito en la trayectoria de Roque Narvaja. Acá dice que es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar, es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador. Bueno, la idea del continente como una madre, justamente en un día como hoy. Y estuve con Roque Narvaja conversando sobre este disco, una charla muy muy grata con Roque, que tiene una memoria increíble, recordaba todo. Y también me contó, bueno, cómo hoy tiene una mirada un poquito ácida o destemplada sobre aquel joven imberbe, para decirlo con un término de la época, que abrazó la causa de la revolución, perdón, y que luego quedó un poquito desfasado. Y con la amenaza del 74 tuvo que escapar y empezar otra vida. En este disco, decíamos, octubre, mes de cambio, de hace 50 años, participa Domingo Cura. Vamos a escuchar ahora dos canciones pegaditas de octubre, mes de cambios. Vamos con Camilo y Ernesto, que obviamente está dedicada a Cienfuegos y al Che Guevara. Aquí toca Las Tomadoras, Domingo Cura. Y después Balada para Luis, que es una canción que escribió Roque Narvaja para Luis Pujals, que fue un militante asesinado en 1971, y él hace una canción con nombre y apellido, se la dedica a Luis Pujals, y él, que venía de la patria peronista, de alguna manera le hace una canción a alguien de la patria socialista, para hablar de ideas de época. El contexto de época era ese, la revolución tenía dos miradas posibles, para decirlo de una manera gruesa, la de Montoneros y la de Lerp. Bueno, aquí Roque Narvaja, identificado con el peronismo, le escribe una canción a Luis Pujals, y son canciones incendiarias, son realmente muy inflamadas, muy de la época, pero a su vez también muestra la capacidad que siempre tuvo Roque Narvaja para hacer buenas canciones. Vamos entonces con Camilo y Ernesto, y pegado después Balada para Luis, la que es dedicada al militante asesinado Luis Pujals.
Cementerio a reposar de por vida por sus esfuerzos eternos. Una cruz,
De la mañana, 16 minutos, en Flores Negras, estábamos escuchando a Roque Narvaja con Domingo Cura, Camilo y Ernesto.
Y después parada para Luis, y bueno, ahí se escuchaba en el primer tema a Unia Ramos. Unia Ramos grabó en este disco por recomendación de Alfredo Radosinski, que era quien estaba a la cabeza del sello Trova, que era un sello muy importante en la época, independiente, que publicaba trabajos de Astor Piazzolla, trabajos de Vinicius de Moraes. Bueno, grabó este disco que estamos recordando hoy, Octubre, mes de cambio. Y me dio ganas de escuchar a Unia Ramos, el Unia Ramos de la época, en una de sus versiones más célebres, que es la de un clásico llamado El Cóndor Pasa.
Thank you.
estamos escuchando por Uña Ramos, El Cóndor Pasa.
¿Y quién que la estamos pasando? En un rato vamos a tratar de hablar con Artur de Faría, que estamos con un problemita de comunicación, pero ya lo haremos. Estamos en el WhatsApp, en el 11-3109-5896, Artur de Faría, para hablar sobre Elis Regina, este gran libro que acaba de ser publicado aquí en la Argentina. Vamos a escuchar otro disquito de época que me traje. Es también Cosecha 72, es un tema hiperpolítico y es un clásico, clásico de clásicos, coplas de mi país, canta Piero, y por ahí está también el cuarteto Supay.
Me estoy muriendo de frío. Tengo la bronca en la voz, porque a esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta, ¿cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? Pero ¿cómo contar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país de nube, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo pienso de vos? Pero ¿cómo le canto a mi gente, país, lo que yo pienso de vos? Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazos? Pero ¿cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos?
Ay, país, país, país. Ay, ay, país, 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 ay, país, país, país.
De la mañana, 26 minutos, en Flores Negras, estábamos escuchando a Piero con el cuarteto Supay interpretando Coplas de mi País.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira, é o mate da pereira,
é madeira de vento,
é o tom da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento cantando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da colheira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão.
Y bueno, costó comunicarse, pero acá estamos, gracias Santi Conde y también Maxi Urquiza, que ahí hicieron unas cabriolas, estamos comunicados con Porto Alegre. Y bueno, un artista que yo lo conocí básicamente por amigos como Marcia Marco, como Carlitos Villalba, pero bueno, no sabía que escribía tan bien, no sabía que investigaba tan bien, sabía sí de sus condiciones de músico, pero bueno, es para mí un placer estar conectado con Arthur de Faría, que acaba de publicar aquí en la Argentina su libro Eris Regina, una biografía musical. ¿Cómo te va, querido Arthur?
Ah, muy bien, un gustazo, un placer y un honor volver a tu programa. Ahora con esa otra cara que tengo, que es esa de investigador, básicamente de la música de mi ciudad, Porto Alegre, y de toda la gente que de aquí salió. Y claro que la más grande de todas es Elis Regina, ¿no? Sí. Es un orgullo para mucha de la gente, y no te vas a creer, pero hay incluso hoy gente que se enoja acá con Elis porque Elis se marchó de Porto Alegre.
Claro, claro. O sea que ustedes también tienen un sentido de pertenencia fuerte, ¿no? Esa cosa que nosotros le adjudicamos al tango, ¿no? El que se va del barrio.
Exactamente. Es el porteño interior que la gente de Porto Alegre tiene.
Ahora, qué fascinante tu libro, qué fascinante la vida de Elis Regina. Y a su vez, qué desperfilada que está. Y voy a hablar de mi país, voy a hablar de la Argentina. Porque acá, claro, cuando se habla de cantoras brasileñas, que Brasil es un país esencialmente de cantoras, quizás se piensa más en otras artistas, en Gal Costa, en María Bethania, un poquito más acá, Marisa Monte o Rita Lee, pero Elis Regina, quizás por su muerte temprana, ¿no? Está un poquito como fuera de foco.
Sí, eso es una cosa rara que, bueno, hace 40 años que se murió, pero acá en Brasil lo que pasa es incluso le escribo eso en el libro, es como Gardel, cada día canta mejor. Porque no hubo otra cantante acá en Brasil que llegó al nivel de Elis, tanto por su rol protagónico cuanto por su propio talento, por la capacidad increíble que tenía de conjugar, de tener juntas esas dos cosas que no son la misma, aunque parezcan, el intérprete y el cantante. ¿no? Claro. Porque el cantante es el que tiene el dominio de su instrumento, que es la voz, ¿no? Que tiene el perfecto control de la afinación, de la respiración, de la emisión, y el intérprete es el que tiene el perfecto control del texto de que está hablando.
Claro.
Es como un actor, ¿no? Que te pone ahí dentro, que te hace creer en lo que está cantando, que te pone piel de gallina. Y hay muchos cantantes que son muy buenos cantantes, pero no tan geniales intérpretes, muchos intérpretes que no son tan perfectos cantantes, y Elis lo tenía todo. Acá en Brasil se puede tener que, por ejemplo, Gal Costa tiene como cantante un nivel extraordinario, pero no tanto como intérprete.
Claro.
María Bethania capaz que al revés.
Es demasiado teatral, no tan cantante.
Eso. Y Elis tenía como Mercedes Sosa, como Piaf, como Sinatra, como para mí Björk. Esa cosa de es impecable. Usted crees todo el tiempo en lo que te está diciendo y esa perfección técnica te encanta, pero sin tener nunca dejar lejos lo que está cantando.
No, no, entonces, es realmente formidable. La verdad, lo que hace tu libro, entre otras muchas cosas, es que uno vuelve a los discos de Elis Regina. De hecho, el libro que publicó Híbrida Editora, una editorial nueva, argentina, independiente, viene con un QR que tiene una playlist con temas de Elis Regina de todas las épocas que vos vas narrando.
Sí, todas las canciones de que hablo en el libro, en el orden en que aparecen, están ahí, en esa playlist.
Es buenísimo, entonces, es buenísimo. Y digamos, más allá de lo que vos estás señalando, ¿no? De las condiciones excepcionales como intérprete, de que nunca abusaba del énfasis, que tenía como algo muy justo, ¿cómo tuvo que lidiar Gal Costa? Elis Regina, que nació en el 45, que es un año, me parece que es un año fundamental en toda la música popular del mundo. Y ella tenía, por un lado, la música yeye, por el lado, todo el otro lado, el naciente tropicalismo, tenía todo lo que había dejado Carmen Miranda, lo que estaba haciendo, digamos, como que tenía muchas puntas para rumbear y tomó un camino único, ¿no?
Sí, y fue toda una búsqueda de toda su vida, porque imagínate que se murió a los 36 años y todo el tiempo, y sacó como que 35, 36 discos en su vida. Empezó muy joven. Empezó a cantar profesionalmente a los 13. A los 13 fue elegida por primera vez acá en Porto Alegre la más grande cantante del estado. Y cuando se marchó de acá a los 18 tenía 4 discos. Ya había sacado 4 discos. Y cuando empezó a tornarse un hombre nacional, fue mucho. Era una tipa que siempre se reinventaba. Siempre no tenía vergüenza de cambiar de opinión. No tenía vergüenza de reconocer que se había equivocado. Porque participó de una marcha contra las guitarras eléctricas y un año después estaba cantando con guitarras eléctricas.
Claro.
Y cantó para los militares en la única vez de su vida que tuvo miedo y se hizo alguna cosa que no quería, y después se volcó como una voz muy importante de la resistencia contra los militares, y no le gustaba el rock, y después estaba cantando cosas de rock, grabó Beatles, entonces no tenía, venía de una infancia muy modesta, decía siempre que era hija de una, no sé cómo se dice, la tipa que lava la ropa para los ricos, ¿cómo se llama?
Sí,
en
sí,
español.
La planchadora, no, sí, que es tan importante la figura esa, sobre todo en Brasil, de los chicos que se criaban con planchadoras o con criadas, que escuchaban la música de las criadas.
Eso, y nunca tuvo vergüenza de eso, siempre dice, entonces, y me imaginó y ahí empezó a descubrir todo en los 70, como toda su generación, ¿no? Pero siempre a frente a descubrir los estudios sobre la sexualidad, la psicoanálisis, la astrología, la emancipación de la mujer, todo eso se va involucrando en su obra y de una forma impresionante. Y todos sus discos tenían alguna canción de algún compositor que no había sido grabado o que tenía o que era muy oscuro, y así ella hizo conocer a Milton Nascimento, a Ivan Lins, a Belchior, a una infinidad, a decenas. Al Gir Blanc, John Bosco.
Un poco a la manera de nuestra Mercedes Sosa.
Exactamente.
Arthur de Faria está hablando aquí conmigo en Flores Negras sobre Elis Regina, sobre su libro, Una biografía musical, que es un libro completísimo. Y abro al azar aquí el libro y leo un testimonio recogido por Arthur de Faria, un testimonio de Elis Regina. Dice: soy gaúcha, pero no tengo ningún problema con Porto Alegre. Porto Alegre tiene problemas conmigo. Allá dicen que chillo cuando hablo. Ellos seguramente querían que cantase vestida de prenda con bombachas, que tomara mate en vez de whisky, que anduviera a caballo por Río de Janeiro. Ni siquiera pedí nacer, y mucho menos en Porto Alegre. Bueno, qué fuerte esta tensión que ha tenido con su lugar de origen, Elis Regina, ¿no? Que también lo veo muy, muy argentino todo.
Sí, sí, esa cosa pasional que tenemos acá en Porto Alegre, eso, y esa cosa acá muy fuerte. Bueno, Brasil hoy está como ahí en Argentina, dividido, ¿no? Completamente dividido.
Bueno, entre hablemos de cosas importantes, ¿no? Como decía Spinetta, ¿no? Nosotros estamos en la parte circense, pero están ustedes a punto de dirimir, no solo creo yo, el futuro de Brasil, sino el futuro de toda la región.
Sí, sí, creo eso, creo mucho eso. Y eso es una tensión, y acá en Rio Grande do Sul siempre fueron dos fuerzas muy fuertes, la de derecha y la izquierda, siempre, siempre así.
Ahora,
desde el siglo XIX, así.
Elis Regina, Arthur de Faria, tenía una combinación perfecta entre ese origen provinciano y un afán cosmopolita muy fuerte también.
Sí, sí, total. Incluso empezó una carrera consistente en Europa en el principio de los años, en fines de 60, en principio de 70, incluso grabó discos ahí. Hay una anécdota muy buena porque fue a grabar en Londres y ahí se armó toda la orquesta, el maestro, los músicos, todos para varias sesiones. Y en la primera mañana grabó todo el disco de una sola toma. Los músicos se quedaron increíbles. Hacía mucho de eso. Uno de los discos suyos más conocidos, que es Falso Brillante, fue grabado en 4 horas.
Arthur, entonces, para un oyente argentino, ¿sigue existiendo lo que se llamó la MPB, de la cual Elis Regina fue quizás una de sus voces más importantes? Porque me da la impresión de que como concepto la música popular brasileña se fue diluyendo y ya nadie habla de MPB.
Sí, porque lo que pasó fue que en Brasil, eso que ustedes hoy llaman de canción de autor, ¿no? Sí. Creo que empezó en fines del 90, porque, contestame si estoy equivocado, pero lo que me parece de Argentina o de Estados Unidos o de otros países es que ahí en Argentina la gente era del folclore o del rock o del tango. Y esa posibilidad de un mismo disco tener un rock, un tango, algo de folclore o esas cosas, que para nosotros es el concepto de MPB, eso se desarrolló ahí en los 60, en el medio de los 60, y Elis fue muy importante en eso.
Claro,
porque
claro.
Cuando ella ganó el primer festival de MPB, que así se llamaba, en 65, y en el mismo año empezó el grupo MPB 4, que claro, sigue hasta hoy,
claro, claro.
Esos dos dos cosas. El Festival de MPB y el MPB 4 le acabaron dando nombre a esta nueva canción brasileña que mezclaba mucha cosa, que partía de la bossa nova, pero no era más bossa nova, claro. Y tenía el samba y tenía después a los años 70 incorporado el rock, el Beatles, todo eso. Y sí. yo hago la broma de que cuando me preguntan, ¿qué es MPB? Lo contesto, MPB es lo que fuera que Elis cantara.
Claro.
Cualquier cosa que Elis cantara le ponía el sello de MPB. Hoy lo que pasa es que hay una nueva MPB que a mí muy pocas cosas me gustan porque me parece una versión edulcorada de lo que ya fue hecho, pero hay mucha gente que parte ahora de nuevas síntesis buscando más cercano el folclore, más cercano a la mezcla del rock pero que no utiliza el termo MPB porque se quedó una cosa muy fechada, muy de los años 70, sí,
anacrónica.
Eso.
Artur de Faría hablando de Regina. Vamos a escuchar, si tenés tiempo, ponemos un poquito de María María, de fondo, claro. Al menos, y seguimos conversando. No te vayas,
Sí.
Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Aí está Elis Regina haciendo María María de Milton Nascimento, una música hecha para el ballet Corpo en su momento. Y en realidad quiero dar pie, Artur, este tema que es tan famoso en la Argentina, sobre todo en la voz de Mercedes Sosa. ¿Cuál ha sido el vínculo de Elis Regina con la Argentina? Ella, por ejemplo, grabó Los Hermanos de Yupanqui, pero ¿cuál ha sido? ¿Ha tenido vínculo con la Argentina?
Sí, ahí en los 70, en el medio de los 70, cuando estábamos todos cagados con la América Latina, con sus dictaduras militares, empezó un movimiento de parte de los íconos de MPB, Milton Nascimento, Elis, Chico Buarque, de intentar derrumbar ese muro, no sé cómo se dice, esa pared, que se creó entre Brasil y la América Latina, que es algo en la cual yo he puesto toda mi vida, ¿no?
Claro.
Porque es un absurdo como gran parte de Brasil no se da cuenta de que hace parte de la América Latina.
Vos has luchado muchísimo, Artur, por esto que estás comentando. Sí. Todos los encuentros de Buenos Aires en Porto Alegre y viceversa, Porto Alegre en Buenos Aires, bueno, todos festivales que ha producido Carlos Villalba, sí. Se ha intentado derribar ese muro. Lo que pasa que, bueno, hay algo que siempre se dijo, es que Brasil suele mirar más hacia el norte y el segundo idioma de Brasil en una época era el inglés, no sé si sigue siendo así.
Sí, sigue siendo, es un absurdo. Y nosotros acá en Porto Alegre tenemos la suerte de estar más cercanos, entonces estamos ubicados entre las que son para mí las dos ciudades más increíbles del hemisferio sur, que son Buenos Aires y São Paulo. Estamos ahí ubicados en el centro. Entonces, yo siempre llevé con una misión personal a hablar todo el tiempo a toda la gente de Brasil, tenemos que volcarnos para América Latina y todo eso. Y ahí en los 70 hubo un movimiento fuerte de eso. Fue cuando Mercedes estaba fuera de Argentina y pasó a hacer muchas cosas con los músicos de Brasil. Y había los músicos de Uruguay y músicos sí. de Chile viviendo en Brasil. Bueno, Hugo Fattoruso vivió 10 años acá en Brasil y... Pero eso de alguna forma al fines del siglo se reempezó, pero ahora ya se cayó. A mí me parece inconcebible.
Sí, hablas muy bien, Ardo.
Que
sí,
se adelante. Conozca mucho más de la música de Brasil y de Argentina do que los brasileños conozcan de música argentina. Se conoce a Mercedes Sosa, Piazzolla y Gardel, alguna gente a Soda Stereo y Charly García, nada de los...
Más grave, Arthur, es nosotros argentinos conocemos quizás menos música argentina que otras músicas. Pero bueno, suele ser cuestión del capitalismo. Hablando un poquito de política, contame cómo están viviendo este momento de, bueno, la segunda vuelta, en la cual se define muchísimo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás de, bueno, de la contienda entre Lula y Bolsonaro?
Sí, es casi como estar viviendo una alucinación colectiva, porque no es posible. Es increíble que el tipo ese... Yo me creo que va a ganar Lula, pero aún así hizo 1 millón de votos más de que en la elección de anterior. O sea, sí, 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 millón a más de brasileños, a ellos les parece que está todo bien. Que está bien que el tipo parodie a Hitler, que tenga esa cosa neonazi y que sea contra todo lo que sea de los derechos humanos, más allá de cualquier cosa, porque acá no se trata de política. Yo tengo muchos, de verdad, muchos amigos de derecha que van a votar en Lula ahora porque consideran que es que no se está discutiendo política, que está se discutiendo civilización y barbarie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, está hablando de otra cosa. Incluso ayer hubo un importante político, no tan importante, pero un hombre importante de la economía de derecha que fue candidato a presidente en la otra elección, que se llama Amoedo, un tipo liberal, neoliberal de derecha, que declaró, no, voy a votar en Lula, porque no se trata de política ahora. Se trata de otra cosa.
Y... se trata de la vida, básicamente. De la vida. Arthur, yo te súper agradezco. Contame en qué andas musicalmente. Ayer estuviste actuando ahí en Porto Alegre.
Sí, y ahora tengo creé una orquestita de 10 músicos. Tocamos ayer, incluso fue muy bueno. Que se llama Tum, Toin, Foin. Tum de la percusión, Toin de las cuerdas y Foin de los vientos. Tengo ahora una banda con 2 fagots, el sueño de mi vida.
Ah, 2 fagots es el sueño de tu vida. Bueno, lo lograste.
Lo logré. 2 fagots, trompa, trombón, guitarra, violín, acordeón. Se puede buscar ahí, hay un montón de cosas en YouTube y en Spotify. Tiene el primer álbum que sacamos el año pasado, se llama Tum, Toin, Foin. Y con mucha ganas de volver a Buenos Aires. Nunca tuve tanto tiempo sin volver ahí. Bueno, soy un lacayo del imperialismo cultural porteño.
¿Y cuándo cuándo pensás venir para acá, volver?
No sé, creo que ahora soy el año que viene. Nos pusieron los aéreos imposibles, claro. ¿No? Eso también está marchando contra el Mercosur, pero vamos a intentar. Yo tengo muchas ganas de ir a firmar el libro ahí, buscando algo de eso.
Pero bueno, sirva entonces esto como una suerte de canapé de cuando vengas a Buenos Aires y te invito desde ya para que vengas al estudio y seguimos conversando sobre Elis y me contás más de todos tus proyectos musicales que siempre son muy vastos, muy variados y muy interesantes. Arthur de Faría, gran admiración te tengo en su momento como músico y productor, ahora también como escritor de temas que hacen a la cultura popular, como tu flamante libro, que en realidad flamante su versión en español, pero que era un libro que vos habías editado en Brasil hace un tiempo. También sí. Celebro una nueva editorial como Híbrida Editora que apuesta a este tipo de libros.
Y está muy buena la edición, muy hermosa, buena. Me encantó.
Con un prólogo de la amiga Violeta Weisenbaum, una de las periodistas argentinas que más sabe de la música del Brasil. Y,
con certeza, sabe todo.
Sí, y con una traducción de Martín Caniardo, ¿no?
Camano.
Ahí va. Bueno, Artur, nos vamos con Corcovado en la versión en vivo, que está con Hermeto Pascual. ¡Qué locura!
Perfecto,
ese piano.
¡Genial! ¡Genial!
Una maravilla.
Una maravilla.
Te mando un abrazo grande, gracias por esta charla y nos vemos pronto, Artur.
Muchas gracias, un placer y un honor. Un abrazo a todos de que están escuchando ahí Folclore.
Chao, Artur.
Chao.
Cinco minutos nos separan del mediodía de este domingo 16 de octubre del año 2022. Y en Flores Negras estábamos escuchando a Elis Regina con el piano de Hermeto Pascual, a O Vivo, como pusieron acá escrito, Corcovado.
Muy bien, amigas, amigos, estamos llegando al final de esta mañana domingo. Nos metemos en una semana que pinta totalmente primaveral, una temperatura bárbara, sol. Hoy es un día para el encuentro, para el recuerdo. También, por supuesto, aquellos que no tienen la madre, es lindo evocarla en este día. Y bueno, muchas gracias a todos los que llamaron. Quedaron un montón de temas afuera, pero bueno, quiero agradecer, por supuesto, a todos los oyentes que siempre están ahí al pie del cañón, a Maxi Urquiza en esta última hora en la operación técnica, últimas dos horas en la operación técnica. Bueno, Daniela, vos también, muchas gracias.
Un saludo a tus mamás, a tu mamá de la
familia. Ahí va, ¿eh? Ahí ahora vamos, ahora voy a buscar pan y me voy para Florida a hacer unos ravioles. Para mi madre y mi hermano y mi cuñada, bueno.
Saludo a todas las mamás de la familia.
Ahí va. Bueno, y la verdad que no está mal cada tanto ser obvio, o no está mal nunca ser obvio, ser así alguien que subraya, alguien literal. Entonces nos vamos con una canción que ustedes conocerán. Es una de las tantas que están dedicadas a las madres. Podríamos haber elegido muchísimas, pero hoy, en este día, en esta instancia, tengo ganas de escuchar este bellísimo tema que ni siquiera lo voy a presentar. Un beso grande a todos, nos estamos yendo, nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar ahí. Chau.
Dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción. Madre, que tu nostalgia se vuelve el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre.